Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Estamos en el año de la fe inaugurado por el Papa Benedicto y sabemos que es una oportunidad de gracia, sobre todo para descubrir, para apreciar de un modo más profundo ese don. En más de una ocasión dijo el Papa Benedicto una cosa que es muy cierta, y es que hoy ya no se puede dar por supuesta la fe. No es algo que nosotros podamos dar por descontado, como decimos muchas veces, tenemos esa expresión aquí en Colombia. No es algo que se pueda dar por descontado. Es un tesoro, pero un tesoro que puede perderse, que puede malograrse. Y sé que una de las preocupaciones que especialmente cuando nos vamos volviendo mayores tenemos es ver qué actitudes y qué respuestas van tomando las nuevas generaciones. No son solamente los papás, también los tíos, como es el caso mío, sentimos esa preocupación. Los sobrinos míos, yo me pregunto, por ejemplo, ¿están viviendo su fe? ¿Cómo la están viviendo? Las decisiones que toman, ¿las toman según Dios o cómo las toman? Porque eso tiene que ser realmente una inquietud nuestra. Inquietud porque, de algún modo, al darnos el tesoro de la fe, Dios nos dio también la responsabilidad de transmitir esa fe de la mejor manera. Así que, sin angustia, pero con un profundo sentido de compromiso, nos damos cuenta que tenemos que renovar nuestro sentido de pertenencia y también nuestro testimonio en la familia. Pues digo la familia porque es el entorno en el que la mayoría de nosotros tenemos como una cierta capacidad de influencia. Pero digamos que toda persona que se acerque a nosotros, que pueda encontrarnos como hombres, como mujeres de fe, es parte de nuestra gratitud a Dios. Bueno, esa es la introducción general. Lo que hemos venido tratando en este capítulo tercero, porque no perdemos el mapa general, estamos en el capítulo tercero de nuestra escuela de vida interior y nos decidimos a explorar el credo. Quizás palabra por palabra es difícil, pero sí estamos realmente viendo con algún detalle esos elementos que proclaman lo que nosotros creemos y que son definitivamente los soportes y también el sentido de pertenencia de lo que vivimos, de lo que creemos. Es decir, cada una de las afirmaciones del credo hay que mirarla como una de esas columnas que tiene que permanecer sumamente firme. Porque si esas columnas están firmes, cuando llega otro mensaje, otra predicación, cuando llega, como dice Pablo, otro evangelio, no lo van a convencer a uno tan fácil. Una persona que tiene claras sus columnas de la fe, que eso es lo que tenemos sobre todo en el credo, es una persona que va a permanecer firme en medio de tantas confusiones. Hace unos minutos hablábamos con alguna de ustedes cómo incluso entre los sacerdotes una superficialidad y una confusión muy grande. Eso tiene que dolernos, eso tiene que preocuparnos. Se niega el origen divino de los sacramentos, se niega la resurrección, se niega la virginidad de María, se niega la presencia de Cristo en la Eucaristía, con toda tranquilidad y con todo cinismo. Eso sucede incluso en algunos sacerdotes. Esto no tiene que ser motivo de desaliento para nosotros. Tristeza sí, desaliento no. Tiene que ser motivo para decir, ahora entiendo por qué hay que orar por los sacerdotes. Ahora entiendo por qué hay que orar por los obispos. Porque lamentablemente a lo largo de la historia, incluso obispos han cometido serios errores doctrinales o disciplinares que lastiman al pueblo de Dios. O sea que es un tesoro muy grande y hay que tener muy claras las columnas y las columnas están sobre todo presentes ahí en el credo. Por eso nosotros estamos recorriendo el credo. Nuestra última reflexión fue sobre Jesucristo como Señor y comentábamos todas las dificultades que tiene la proclamación del Señorío de Cristo ante tantos poderes arrogantes que tiene nuestro mundo hoy. Esa fue como un poco la reflexión de la vez pasada. Pero en el credo decimos algo muy hermoso. refiriéndome al texto largo del credo, el niceno constantinopolitano que se llama, decimos que nosotros creemos en Jesucristo y decimos, por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Quiero subrayar en esta ocasión esa expresión, por nosotros y por nuestra salvación. Yo creo que es una de las frases, todo es importante en estas columnas de la fe, todo es importante, pero yo creo que es una de las frases más importantes, por nosotros y por nuestra salvación. En el capítulo segundo de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo tiene una expresión, él dice, Cristo me amó y se entregó por mí. Es decir, que Cristo no es simplemente un dato en la historia. No es como recordar que Napoleón fue vencido en Waterloo o que Bolívar triunfó en Carabobo. No, no es un dato que se queda en el pasado. Es una realidad que me afecta profundamente. Y solo cuando nosotros tomamos esa verdad de la fe y, por decirlo de alguna manera, la abrazamos, la estrechamos en nuestro pecho, la hacemos parte del palpitar de nuestro corazón, la fe empieza a ser una fe viva. Porque recordemos lo que nos dijo el apóstol Santiago en su carta. Existe también una fe muerta. Y la fe muerta es como una fe fosilizada, que tiene los elementos, lo que sucede con una momia. Una momia, si está bien conservada, tiene todos los huesos que yo tengo. Y los tiene en el mismo sitio donde yo los tengo. Y si está bien conservada, pero muy bien conservada, tiene la mayor parte, si no todo el tejido muscular. Por eso es una momia, una persona que está embalsamada, una persona que ha sido conservada. Incluso hay esas técnicas de criogénesis y con frío y bajas temperaturas y no sé cuánto. Un cadáver tiene lo mismo que tiene una persona viva, menos la vida. Entonces existe la fe muerta. Y la gran diferencia entre la fe muerta y la fe viva, yo creo que está bien descrita en la frase de San Pablo. Cuando San Pablo dice, Gálatas 2:20, dice, Cristo me amó, se entregó por mí. Yo creo que nosotros deberíamos hacernos una terapia. Cuando uno va donde el médico le dice a uno, mire, tiene que tomarse estas pastillas, 2 por la mañana, 2 por la tarde, o una antes de acostarse. Yo creo que nosotros deberíamos hacer terapias con versos de la Sagrada Escritura y otros pensamientos de los santos y de los papas. Pero tomemos, por ejemplo, este versículo. Hágase usted una terapia unas 2 semanas, 2 veces por la mañana, 2 veces por la tarde. Suspenda lo que está haciendo. Deténgase y diga despacio, sabiendo lo que está diciendo, con una gratitud de verdadero redimido. Diga usted, Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí. El solo repetir ese pensamiento, que es por supuesto una verdad total, y es una verdad poderosa, y es una verdad eficaz, tiene un efecto transformante muy grande. A lo largo de esta reflexión, que Dios nos ayude para que podamos exponerla de la mejor manera, vamos a ver todo lo que significa eso de que me amó y se entregó por mí. Es decir, vamos a ver qué significa eso de que Cristo, por nosotros y por nuestra salvación, hizo todo lo que hizo. Es decir, hablemos un poco de Cristo Salvador. Hablemos un poco de lo que significa la salvación que ha traído Jesucristo, para saber también qué es lo que uno recibe cuando dice, Cristo me amó y se entregó por mí. Yo considero que es de esas frases que todo cristiano debería aprender. Desde la primera comunión o antes, debería saberlo, uno tendría que tenerlo grabado. Y muchos yo creo que lo tenemos cada vez más reteñido en el corazón. Cristo me amó y se entregó por mí. Entonces vamos con Cristo Salvador, porque el texto del credo dice, por nosotros y por nuestra salvación. Bueno, ¿y qué significa eso de nuestra salvación? Yo creo que para muchas personas es una palabra que cae un poquito en el vacío. Por nuestra salvación. Sí, Cristo Salvador. Es una expresión que uno la ha oído muchas veces, muchas veces. En la tradición de mi comunidad dominicana, siempre se recuerda que nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, meditaba y predicaba mucho sobre Cristo como Salvador, a veces cuando iban en esas largas travesías que siempre eran a pie entre los distintos poblados y aún países, Santo Domingo exhortaba a sus compañeros diciendo, pensemos en nuestro Salvador. Claro, en un viaje largo es muy fácil que la conversación pase por muchos tópicos y por muchos temas, y también es fácil que incluso decaiga y se llegue a calumnias o se llegue a insultos o a distintas cosas. Entonces, nuestro padre Santo Domingo decía a sus compañeros, pensemos en nuestro Salvador. Y la catedral, este es un dato interesante, la catedral del Papa, la catedral, es decir, la iglesia de San Juan de Letrán en Roma, está dedicada a Cristo Salvador. Cristo Salvador. Bueno, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Esa es la pregunta central en este tema. Nosotros decimos, por nosotros y por nuestra salvación, pero ¿de qué me ha salvado Cristo? Todo cristiano debe poder responder a eso. ¿De qué te ha salvado Cristo a ti? Porque de esa respuesta depende tu alegría como cristiano. De esa respuesta depende tu testimonio como cristiano. De esa respuesta depende incluso tu estado de ánimo. Es que es muy distinto sentirse uno rescatado, que significa amado, restaurado, levantado por el poder de Dios, a sentirse uno simplemente como el que tiene que cumplir unas normas porque eso es lo que está mandado. Nuestro gigante de la teología, el Papa Benedicto, tiene unas expresiones muy bonitas sobre cómo el cristianismo se ha desfigurado en muchos sitios y dice él esta palabra técnica, se ha vuelto una preceptiva, es decir, se ha vuelto un conjunto de normas, algo así como un código de conducta personal, código de conducta social. Pero cuando el cristianismo se vuelve un código de conducta, más tarde o más temprano, nuestra voluntad, que siempre es caprichosa y que se deja seducir por tantos atractivos de este mundo, se estrella contra esas normas y le fastidian. Entonces la persona que siente deseo de placer, por ejemplo, o que tiene una atracción para disfrutar del cuerpo de otra persona del mismo sexo, entonces va a sentir, pero porque hay una norma que me impide disfrutar. Cuando el cristianismo se vuelve un conjunto de normas, cuando se vuelve un código de conducta, tarde o temprano la voluntad humana, ansiosa de felicidad, de placer y libertad, se estrella contra la norma, y si no hay más que normas dentro de esa cabeza, finalmente la norma se rompe. Y eso es lo que vemos que está sucediendo. Cuando el cristianismo es solamente una norma, al final el ansia de felicidad y de plenitud de la gente termina produciendo que se revientan las normas y que por consiguiente hasta lo que se creía tener se pierde. Ahí es donde la sociedad se descuaderna, ahí es donde la sociedad se destruye porque está erosionada en sus bases. Una preceptiva, un código de conducta no es suficiente para decir que se tiene fe cristiana. Entonces, ¿quién es el que tiene una fe robusta, una fe coherente, una fe que no se mira como una prisión de mi libertad, sino más bien como una condición para que yo pueda permanecer libre? Ojo con esa expresión. El que no se siente salvado, mira las normas como una prisión de la libertad. El que no se siente feliz de ser cristiano, el que no se siente rescatado y amado por Jesús, ese siempre mirará las normas, si acaso con respeto, pero en el momento en el que yo me estrella contra la norma, en algún momento se revienta la norma o me reviento yo. Y termina reventándose la norma. Entonces la gente vive como quiere y entonces empieza a desfigurar el cristianismo. Es un cristianismo en el que todo vale. Vale la infidelidad, vale la injusticia, vale el egoísmo. Todo lo justificamos y hasta se encuentran textos bíblicos que aunque sea de manera lejana parecen apoyar esas posturas. ¿Quién es, en cambio, el que vive de otra manera? Pues el que no mira la norma como una prisión de su libertad, sino como una condición para su libertad. La comparación que siempre utilizo es la de las normas de tránsito. ¿Dónde me gusta más vivir y conducir? ¿Dónde se respeten o donde no se respeten las normas de tránsito? Todos diremos, donde se respeten las normas de tránsito. A mí no me gusta vivir en un país donde no se respetan las normas de tránsito. Es decir, que las normas de tránsito, aunque son límites que posibilitan mi libertad. ¿Por qué? Porque si todo el mundo respeta las normas, quiere decir que yo puedo moverme con libertad dentro de la red vial, me puedo mover con libertad a donde yo quiero llegar. Donde no se respetan las normas, viviré siempre en el pánico de cuál es el atarbán que va a acabar con mi vida o que va a destruir mi vehículo. Entonces, si te das cuenta la diferencia, el que solo conoce las normas, el que solo tiene la preceptiva, va a mirar esas normas como una prisión para su libertad. En cambio, el que se ha encontrado con el amor de Cristo, el que se siente rescatado por Cristo, siente que la voz de su buen pastor, es decir, la voz de Jesús, es la que le permite ser libre. Entonces, si Jesús, el que me rescató, el que me ama, me dice, mira, no hagas esto, no te metas por aquí, yo siento que eso es lo mejor para mi vida. Siento que en la palabra de Cristo voy a ser libre. Siento que en su voz permanece y crece mi libertad. Y esa experiencia es la que debe tener el cristiano. Por supuesto, la persona que tiene esa experiencia, la persona que se siente rescatada, que se siente salvada, esa persona, con esa libertad que disfruta, no se va a dejar convencer. Entonces, si le dicen, mira, ahora para ensanchar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, resulta que se puede fumar marihuana. Pues el hecho de que la ley diga que una cosa está prohibida o permitida, la ley civil, la ley humana, eso no es lo que me va a cambiar a mí. Entonces, todas esas deformaciones de la ley que estamos viendo con respecto al matrimonio, con respecto al aborto, con respecto a la homosexualidad, todas esas deformaciones no cambian ni la alegría, ni la rectitud, ni la dirección moral de la persona que tiene la experiencia eclesial, la experiencia profunda de pertenecer a un Cristo cuya salvación ha experimentado. Entonces, ese es el Cristo Salvador. Esa es la importancia de la experiencia de Cristo Salvador. Y a medida que vamos comentando esto, pues tiene que preguntarse cada uno, ¿y yo? ¿Y mi experiencia cuál es? ¿De qué me ha salvado Cristo? ¿Cuál es mi experiencia de libertad en Cristo? Vamos a recorrer algunas palabras, unas 7 u 8 palabras, como solemos hacer en esta escuela de vida interior. Nos gustan mucho las listas, porque cuando las cosas se discriminan, como que se aclaran también. Entonces van a ser unas 7 u 8 palabras que vamos a tomar para describir cuál es, llamémoslo así, la acción típica de Jesucristo como Salvador. Y en ese descubrimiento, pues tenemos la esperanza o de renovar o de iniciar en nosotros la conciencia de ser salvados. Vamos a los evangelios, vamos a la vida de la iglesia y encontramos unas 7 u 8 expresiones que retratan cómo Cristo salva. Yo creo que la primera que hay que poner es la palabra enfermedad. Y la salvación, cuando Cristo se acerca a un enfermo o cuando Cristo lucha contra la enfermedad, la experiencia tiene un nombre muy bonito, o es el nombre que se ha popularizado por la renovación carismática. Sanación. La persona que experimenta sanación tiene una experiencia de salvación. El que tiene una limitación física, el que tiene una enfermedad terminal, el que tiene un dolor casi permanente, el que siente que su salud está seriamente minada y se encuentra con el poder sanador del Señor y experimenta sanación, pues se siente salvado. ¿De qué me rescató Cristo? Pues imagínate una persona que acaba de ser sanada de su ceguera, pues me rescató de una vida en tinieblas. Eso es muy importante. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, siempre con una gran humildad, pero también con una enorme confianza, tenemos que pedirle al Señor sanación, porque la necesitamos. Necesitamos sanación física. Eso es algo que uno necesita varias veces en la vida, solo que cuando uno está muy alentado se le olvida. Pero todos necesitamos también sanación física. Ahora, la Biblia nos advierte a través del libro eclesiástico que Dios utiliza muchas veces al médico. Eso también es cierto, que Dios utiliza al médico. Entonces, nosotros no vamos a tomar la posición fanática, la posición fundamentalista de aquellos que dicen, no, Dios tiene que sanarme directamente. Y hay gente que en su fanatismo dice, pues yo no me voy a tomar tales medicinas. Eso es peligrosísimo y eso nunca lo ha recomendado la iglesia. Yo me encontré hace poco por ahí en un retiro, en una misión parroquial, una señora que le habían recetado no sé qué para la presión arterial, pero yo sé que el Señor me sana, yo no me estoy tomando eso. Peligrosísimo, eso es una locura, eso no se hace. El médico también lo hizo Dios. De manera que puede ser un camino, a veces Dios utiliza otros caminos. Ahora que estaba predicando un retiro espiritual con unas religiosas de clausura, allá cerca de Bucaramanga, me dio mucho gozo escuchar el testimonio de una hermana muy joven que decía, parte de mi vocación es que el Señor me sanó de un síndrome rarísimo que da en la sangre. Es como una especie de hemofilia, pero que afecta también a la mujer. Como se sabe, la hemofilia, la mujer la transmite, pero no la padece. Pues resulta que hay una variación, un síndrome extremadamente raro, que afecta los procesos de coagulación también en la mujer, y eso es gravísimo, produce una anemia crónica y una cantidad de problemas. Y hasta donde se sabe, eso es incurable. Pero esta persona, precisamente a través de la oración, pues resulta que para sorpresa de los médicos, curada de su enfermedad. Nadie explica cómo. Entonces, esa es una experiencia muy hermosa y nosotros tenemos que pedirle al Señor con humildad, ¿cierto? Siempre sujetos a su voluntad porque entendamos que nosotros no tenemos el mapa completo, ¿cierto? El plan completo de Dios no lo tiene nadie. Y a veces Dios lo quiere llevar a uno por unos parajes que uno mismo no entiende. Así que siendo humildes y siempre confiados en que la voluntad del Señor es lo mejor para nosotros, pedir sanación. Y así como la pedimos, así también obramos con una enorme confianza. Lo que Él tiene para mí es lo mejor. Esa es una experiencia hermosa de salvación. Recordemos, para dejar esta primera palabra, recordemos que la sanación no es solo sanación física. Muchas veces necesitamos sanación interior. Por más que la vida nos acostumbre a ser muy correctos, corteses y educados con los demás, a veces, como bien reza el refrán, la procesión va por dentro. Y hay heridas muy graves que la vida produce por decepciones que otros nos han causado, por decepciones que nosotros hemos causado a los demás. Y eso deja heridas. Y también de eso necesitamos ser sanos. Porque una persona que tiene una herida emocional, una persona que tiene una herida psicológica, a veces de muchos años, no tiene ni idea cuánto le afecta eso. Yo he conocido personas, por ejemplo, tengo recién cercano el caso de la hermana de una amiga mía. Esta es una señora con un problema compulsivo de compras. Es una necesidad de comprar, vive mal, vive endeudada, recibiendo un sueldo magnífico, pero es que no puede detenerse, no puede detenerse de comprar. Es un problema obsesivo. ¿Y de dónde le viene esa obsesión? Resulta que cuando era niña, la familia tenía recursos relativamente limitados. Nunca fueron pobres. O sea, lo que uno dice pobres, pues, que en algún momento no hubo para la comida. Nunca. Pero eran limitados. Y los papás, fíjese esta historia, los papás por hacer más, pusieron a la niña en un colegio de un estrato ligeramente superior a la condición de la familia. Eso es muy mal negocio para quien pueda oír estas palabras. Porque la niña siempre se sentía menos ante las compañeras. Entonces las compañeras podían hablar de sus vacaciones, ya se imaginan ustedes dónde eran las vacaciones de las compañeras, y esta lo único que podía decir es, pues fuimos a comer chicharrón a Sutamarchán, que no tengo nada contra Sutamarchán y lo quiero mucho, pero para ella eso era una humillación. Porque las otras podían hablar de eso que deslumbra, sobre todo en ciertas edades. Después uno yo creo que no se deja deslumbrar tan fácilmente por esas cosas. Oiga, pero esto se convirtió en una herida en ella. Entonces, ¿qué pasó? Que entró en una psicología del desquitarse con la vida, que para mí es de las cosas más enfermizas. cuando yo tenga mi plata, cuando yo me gane mi plata, y ese es el origen de la compulsión que tiene de comprar. O sea, para ella, llegar a un lugar, un almacén finísimo, que ya sabemos que los almacenes finísimos es donde le dicen a uno las peores mentiras. Llegar a un almacén finísimo y que le muestren un edredón y que le digan que el edredón vale 1,5 millones, y sacar una tarjeta de crédito y me llevo mi edredón, que no necesito porque no lo necesitaba, pero ya compré mi edredón. Oiga, y la gente se va metiendo en unas deudas absurdas. Si esa misma persona experimentara sanación, sanación interior, si esa misma persona, quizás en un momento intenso de unión con Dios, le presenta al Señor que se sentía humillada. Es que a veces no es ni que la situación objetivamente hablando fuera grave, sino que es como la vive cada persona. Entonces hay personas que viven de un modo trágico cosas como esas, que mis compañeras sí pueden ir a vacaciones, a Curazao, yo no he podido salir de aquí, de la sabana de Bogotá, yo no puedo cambiar de clima. Y eso se le vuelve una tragedia a mucha gente. Objetivamente hablando, no es la cosa más grave del mundo, pero tú lo viviste como una tragedia, tú necesitas sanación. Entonces, la primera, Dios nos sana, Dios nos salva sanándonos. Y es muy importante en ese ejercicio que lo hemos mencionado tantas veces, de conocimiento de sí mismo, es muy importante volver uno sobre uno mismo. Porque es que las heridas no son solo económicas, las heridas son afectivas. ¿Cuántos hombres en un rompimiento de pareja, como ellos se sienten muy hombres, pues los hombres no lloran y no sé qué, y ponen la cara dura y no importa, yo me consigo otra? Pero en el fondo esa persona queda terriblemente herida. Y con esas heridas usualmente lo que va es a repetir la misma historia. ¿Cuántas personas salen de un error para repetirlo con otra persona, con otra persona y con otra persona? ¿Por qué? Porque llevan su enfermedad adentro. Entonces es muy importante este elemento de sanación como experiencia de salvación. Segundo punto. Jesucristo no solamente sana a muchas personas, sino que Jesucristo dona el perdón, que en el fondo es otra forma de sanación, y si se quiere es la sanación más profunda. Porque la sanación física, la sanación emocional, la sanación interior, nunca será completa si no se termina de sanar eso que muchas veces lleva a que seamos heridos, y eso es el pecado. Si nosotros miramos, volviendo a la historia de esta muchacha que se sentía tan humillada, tal vez las actitudes presuntuosas o arrogantes de las compañeras, y eso es pecado, la hirieron. O tal vez la ingratitud de ella misma, porque en vez de dar gracias a Dios que tiene un hogar estable, hermoso, amoroso, donde hay tantas cosas, en vez de fijarse en lo que sí tiene, se empezó a concentrar era en lo que no tenía. Y ese es pecado de ingratitud. O sea, es importante entender que en buena parte de las heridas interiores que uno tiene, la raíz, o no digo raíz, la causa última ha sido pecado. Pecado de otros y pecado de uno mismo. Entonces, la salvación del pecado, el rescatarnos del pecado, es una experiencia de verdadera salvación. ¿Por qué el pecado se convierte en una carga permanente? La idea que nos quiere vender una cierta filosofía oriental es que si uno hace muchos, muchos ejercicios de dejar la mente en blanco y de serenarse y de relajarse y de respirar profundo, y ya lo pasado, pasado. Esa es la idea que nos vende mucha filosofía de tipo oriental, de tipo budista, tipo meditación trascendental. Es decir, en vez de afrontar los errores del pasado, lo que se nos propone muchas veces es ejercicios de relajación y ejercicios de tranquilizarse uno y de dejar que el pasado quedó como pasado. ¿Por qué eso no es suficiente? Esta parte es muy importante, porque les repito, hoy mucha gente está convencida de que basta con que yo me serene, me tranquilice, respire profundo y ya quedó el pasado enterrado en el pasado. ¿Por qué no basta? Le voy a decir por qué. Porque resulta que cuando hemos cometido una grave falta, estamos hablando pues aquí de lo que se llama propiamente pecado, cuando hemos cometido una falta pues real, no una cosa nimia ni superficial, sino algo profundo, por ejemplo, el traicionar, por ejemplo, el endurecernos, el no ayudar a otras personas, Consideremos ese caso. No hace mucho, en una misión parroquial en otro país, se confesaba una persona, en este caso era una señora, y me decía: Padre, yo le quiero confesar algo que nunca he confesado. Vamos a ver de qué se trata. Hace muchos años, empieza la historia, hace muchos años yo tuve una empleada. Y resulta que esa empleada pues era realmente muy irresponsable, no respondía a mis expectativas, más bien impuntual, más bien desaseada con las cosas. Yo estaba muy insatisfecha con ella, pero yo sabía que ella necesitaba el trabajo. Yo traté de corregirla. Hice algún esfuerzo. Realmente cada vez me caía peor. No teníamos una buena relación con esa empleada. Y finalmente me cansé y empecé a decirle a mis amigas si me ayudaban a conseguir otra persona. Y efectivamente me consiguieron una que sí era la empleada perfecta. Empleada de servicio doméstico, pero esa sí era una niña como yo quería para mi casa. ¿Dónde está el problema? En que, pues yo realmente eché de mi casa a la que estaba. La saqué, y la saqué mal. Y yo sabía que ella necesitaba el trabajo. Y yo no moví un dedo para que ella tuviera por lo menos un lugar donde recibir un sustento, sino simplemente arreglé mi problema. Ahora mi casa está como yo quiero que esté mi casa. Y ella, pues, que se pudra, porque ¿para qué es tan desordenada y para qué es tan irresponsable y por qué no se corrigió cuando yo quería que se corrigiera? O eso era lo que yo pensaba en ese momento. Pero después me di cuenta que al tratarla así, yo había sido muy inhumana, yo solamente había pensado en mí misma y sobre todo me di cuenta de algo. Y es que lo que esa persona tuvo que padecer después, porque yo supe lo que tuvo que padecer después, también fue parte de lo que yo hice. Precisamente porque yo tenía tan buenas relaciones y tan buenas amigas, algo hubiera podido yo colaborar. Bueno, ese fue más o menos como el tono de lo que comentaba esta persona en esa misión. ¿Qué sucede con esa persona? Esa persona se da cuenta de que ha cometido una injusticia por omisión. Digamos que tenía parte de razón, porque es apenas normal que alguien quiera que su casa esté bien, eso es normal. Yo no creo que haya ninguna persona que diga, bueno, aquí que todo esté como en desorden, nadie quiere eso. Pero es la injusticia cometida, es la insensibilidad, es la dureza, es la sensación de yo tengo el control y usted no puede nada contra mí, lárguese de mi casa, porque ahora tengo a alguien que sí. Es ese acto de prepotencia, es ese lanzar una persona al vacío y si usted se aporrea y si usted se mata, ese es su problema. Y eso pesa profundamente en la conciencia de esta persona, tanto que muchos años después resulta confesándose de eso. ¿A dónde voy con esta historia? A que si a esa mujer, a esta señora que cometió esa injusticia, yo creo que todos hemos cometido injusticias por omisión, Dios sabe cuántas, a esa mujer que cometió esa injusticia, si yo le digo simplemente, siéntese, señora, siéntese, serénese, respire profundo, olvídese de eso. ¿Yo cómo me voy a olvidar de que hay una injusticia que yo he cometido y una injusticia que tuvo consecuencias? Y eso es exactamente lo mismo que sucede cuanto más grave es un pecado. ¿Cómo le voy a decir yo a una muchacha que abortó hace 8 o 10 años, respire bien profundo hasta que se le olvide el bebé? ¿Cómo voy a hacer eso? Cuando precisamente una de las torturas lamentables pero casi inevitables para las personas que han cometido aborto, aquí no emitimos juicios sobre ellas porque ya demasiado juicio les da su propia conciencia. Es esa famosa contabilidad, ahora mi hijo tendría. Eso es una tortura horrible. ¿Cómo le voy a decir yo a esa persona, respire bien profundo y serénese, serénese, mijita, hasta que se le olvide el bebé? Eso no funciona. Entonces, es necesario que tomemos conciencia de que el pecado no es simplemente una anécdota que se queda en el pasado. El pecado es algo que acompaña la vida de uno y es algo que amarga. Y por eso hay personas que cuando se llega a ciertos temas después de años y años siguen sonrojándose, siguen llorando, siguen sintiéndose mal. Yo no debía hacer eso, yo no le respondí. ¿Cuántas veces le sucede a uno como sacerdote cuando tiene ocasión de confesar personas en los hospitales, la gente que ya ve la muerte cerquita, y ahí sí le toca hacer cierre de caja, ahí sí le toca hacer balance general y ver uno la confusión interior y mental en la que entran muchos hombres, de esos que se han sentido fuertes y se han sentido yo mando y yo digo y yo hago y pelean con cualquiera y justifican sus acciones, cuando de pronto hacen un análisis y dicen yo no fui un verdadero padre, yo no lo fui, cuando mis hijos me necesitaron yo no estaba. ¿Y eso qué arreglo tiene? ¿Respire profundo? Entonces, ¿qué lo pongo ya a respirar profundo? Por favor, enfermera, auméntele la dosis de oxígeno aquí para que el hombre se relaje. O, como quieren en otros países, disminúyale el oxígeno para que se muera tranquilo. Tenemos que hacer conciencia de que el pecado es la verdadera tragedia de la raza humana. Y tenemos que hacer conciencia de que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo para pedirle perdón, es como aquel que ha llegado a un callejón sin salida. ¿Qué puedo hacer yo por algunas de esas personas? A mí mismo me pasó. Ahora que se habla tanto, y qué bueno que se hable de eso, del matoneo, del bullying. Eso es muy importante, porque eso ha dañado, eso ha arruinado la vida de millones y millones de personas. Pues yo, cuando estaba en segundo de primaria, y esto es confesión pública, yo me acuerdo que yo era de los que matoneaba a un compañero. Y me dolerá toda la vida eso. Imagínate, en segundo de primaria, ¿qué edad tenía yo? 7, 8 años de edad. Cuando yo entro a la comunidad dominicana y tengo que hacer varias de las confesiones que uno hace, prenoviciado, noviciado, en alguna ocasión fui a hacer yo una confesión como una revisión general, una confesión general de vida. Oiga, yo llegaba a una conclusión, como que mi Dios resucitó de la memoria eso, que yo había cometido esa injusticia contra un niño que no me había hecho nada. Entonces tuve que ir donde el sacerdote, una escena parecida a la que describía, decirle, padre, mire, le va a parecer ridículo, pero yo tengo que confesar algo que me pasó hace 12, hace no sé cuántos años, en ese momento. Ahora, por supuesto, son muchos más. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón no es una simple, no es simplemente relájese con respecto a su pasado. El perdón es presentarle a Dios el callejón sin salida al que hemos llegado. Porque yo, ¿dónde consigo ese niño? ¿Yo dónde consigo esa empleada? Yo solamente sé que la pasó muy mal, que los hijos de ella la pasaron muy mal, porque esa señora prácticamente tuvo que mendigar, porque yo la eché como un perro. Entonces yo sé que esa señora le fue mal. Y eso tuvo consecuencias. Yo no puedo reparar muchas de esas cosas. No tengo manera de repararlas. Entonces, ¿el perdón qué es? El perdón no es simplemente una declaración extrínseca, como dice el protestantismo, que Dios simplemente nos justifica así como con palabras. Y bueno, yo no te voy a tomar en cuenta eso. El perdón no es una declaración extrínseca que nos dice Dios, yo no te voy a tomar en cuenta. El perdón es una nueva creación. Entonces, cuando nosotros recibimos perdón, no recibimos simplemente un mensaje de relajación con respecto al pasado. El perdón es la conciencia de que mi proyecto de vida encalló, como un barco. Mi proyecto de vida encalló. Y quiere decir que necesito, para encontrar una ruta, ahora que mi barco está encallado y ahora que las olas empiezan a destruirlo, necesito una ruta. Muéstrame, Señor, una ruta. Y ahí es donde entra la verdad y la realidad del perdón. El perdón es como una nueva creación. Y por eso la persona perdonada no es solamente que no vuelve a repetir lo que hizo, por supuesto, se entiende eso, sino sobre todo significa que la persona toma un rumbo nuevo, que es el rumbo de una nueva criatura. Eso lo da Jesús. Esa es la historia nueva que Él crea. Por eso con mucha frecuencia en los evangelios, o con alguna frecuencia en los evangelios, el perdón va unido a una vocación, a un llamado. Fíjate el caso de la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. Pedro, cuando ve la pesca que ha hecho Jesús, se queda asombrado y cae a los pies del Señor. Es decir, ha sucedido un milagro y ha sucedido en mi barca. O sea, ¿quién es este que está en mi barca, por Dios? Este es el santo, el que está en mi barca. Y Pedro siente que todos los pecados que él ha cometido, sobre todo en su barca, pecados, qué sé yo, de blasfemia o de injusticia o de egoísmo o de maltrato a otros, él se siente miserable. La misma barca donde yo he cometido tantos pecados está en este momento recibiendo al Santo de los Santos. Entonces Pedro se queda abrumado, cae a los pies de Cristo y le dice: apiádate de mí, que yo soy un pecador. Cristo lo levanta y le dice: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Fíjate, el perdón va unido a la vocación. En cambio, cuando a uno lo sientan y le dicen: respire profundo hasta que se le olvide el bebé que mató, o cuando a uno le dicen: respire profundo hasta que se le olvide la empleada a la que usted lanzó a la miseria, cuando uno empieza a olvidar el pasado, uno sigue siendo el que era. Uno sigue en la ruta en que iba. Realmente el perdón es el comienzo de una existencia nueva. Fíjate el caso de Pablo. Pablo es perdonado por Cristo, por eso recibe el bautismo, que perdona los pecados, y empieza una dirección totalmente nueva para Pablo. El caso de Pedro, pues ya lo hemos mencionado. Mira el caso de Mateo. Era un explotador, empieza una nueva ruta. El caso de Zaqueo, el publicano. Cristo lo perdona y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo dice: si he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces y voy a dar la mitad de lo mío a los pobres. Empezó una nueva vida. Entonces, el perdón es siempre apertura a una nueva vida. Es siempre nueva creación. Cristo nos salva también, y esto conviene destacarlo, nos salva cuando experimentamos libertad de la ley. San Pablo tiene esa expresión tan extraña, dice que Cristo nos ha liberado del pecado y de la ley. ¿Qué quiere decir liberados de la ley? Pues tiene que ver con lo que decíamos de la preceptiva según la explicación de Benedicto. ¿Qué es ser esclavo de la ley? Es someterse a un código de conducta, someterse a unas reglas, pero sin la convicción interior y, por tanto, con el deseo interior de romper esas reglas. Y la condición del que tiene que obedecer unos códigos, pero por dentro quisiera otra cosa, es una condición desastrosa, porque es una división interior terrible. Es el deseo de hacer lo que objetivamente es malo, pero no poder hacerlo simplemente porque está mandado de otra manera. Y eso es una experiencia desastrosa. Entonces, ¿qué significa ser liberado de la ley? Ser liberado de la ley, o tener o experimentar salvación de la ley, quiere decir ser uno liberado de esa preceptiva vacía. O dicho de otra manera, es encontrar el sentido de una vida moral. Le voy a dar otra definición todavía más bonita. Ser liberado de la ley es empezar a sentir que el bien me sabe bueno. Porque es terrible cuando a uno el bien le sabe amargo y en cambio el mal le sabe delicioso. Y eso es lo que vive el que está esclavo de una preceptiva. Siente que no puedo hacer esto, quisiera hacerlo, pero es que se ve muy mal. Quisiera hacerlo, pero la gente se va a dar cuenta. Quisiera hacerlo, pero me meten a la cárcel. Quisiera hacerlo, pero mis condicionamientos de infancia me lo impiden. Mientras una persona está con el quisiera, está como un automóvil que está acelerado y frenado. Quisiera, pero no puedo. Y eso daña un motor. Entonces, ¿qué significa que Cristo nos libere de lo que Pablo llama la ley en ese contexto? Quiere decir que Cristo nos saca de una preceptiva vacía, nos saca del cumplir la ley por la ley y nos da el gusto por lo bueno. Y cuando yo encuentro el gusto por lo bueno, entonces se vive la ley y se vive lo correcto, no como esclavo, sino como hijo, que es una situación diferente. Cuando algunas personas tienen mucha desconfianza de quienes trabajan en la casa, entonces tienen que poner llave porque no se sabe lo que va a pasar. Hay ciertas cosas hay que ponerle llave porque no se sabe. Usualmente, creo yo, con los hijos no se obra de esa manera, aunque a veces tristemente tocaría también. Pero de manera usual, ante los extraños tenemos que protegernos y frente a los de casa, frente a los que son de nuestro corazón, no. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que es liberada de la ley siente esa clase de libertad. Es decir, Dios abre todos sus tesoros, pero yo no le voy a hacer daño al plan de Dios, no porque esté prohibido, no porque esté prohibido. Eso es muy importante, obedecer y amar a Dios, no porque me va a mandar al infierno, no porque voy a quedar mal, no porque se daña mi autoimagen, sino obedecer y amar a Dios porque es mi Padre, porque soy feliz de ser hijo suyo y porque todos los tesoros que Él me da, pues son de ambos. Acuérdate la expresión que utiliza el padre en la parábola del hijo pródigo, hablándole al hijo mayor. Hijo, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Entonces, si yo siento que lo que me ha dado mi padre, es decir, la salud, mi cuerpo, mi dinero, mi tiempo, si todo eso lo comparto con mi padre, ¿yo cómo le voy a hacer daño a mi papá con eso que él me ha dado? Esa experiencia interior de libertad es una cosa impresionante. Eso se llama vivir libre, es decir, es experimentar la salvación como libertad. Cuando uno lo liberan, cuando uno lo salvan de la enfermedad, eso se llama sanación. Cuando uno lo salvan del pecado, eso se llama perdón. Cuando uno lo salvan de la ley, eso se llama libertad. Pero San Pablo explica muy bien en la carta a los Gálatas, no una libertad para que se aproveche el egoísmo, no es libertinaje, sino es una libertad para amar, una libertad para moverse como hijo en la casa de su padre. ¿De qué más me salva el Señor de acuerdo con el testimonio de la Escritura? Me salva de una vida sin sentido, me salva del absurdo. ¿El absurdo qué es? Es no poderle encontrar una respuesta a la gran pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué mi vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? Y sobre todo cuando vienen tiempos donde hay muchas dificultades, realmente la gente se pregunta mucho ¿para qué? Y tiene razón. Somos seres dotados de inteligencia, tenemos que hacernos preguntas, también preguntas sobre nosotros mismos. ¿Cuál es el sentido, cierto, de mi esfuerzo? ¿Cuál es el sentido, como lo pregunta el Eclesiastés, para qué está el hombre sobre la tierra? ¿Cuál es el sentido de esto? Y cuando uno llega a esas preguntas y no encuentra respuesta, es como sentir que el motor se apaga. ¿Cuál sería el motivo para seguir adelante si no sé a dónde voy? Yo creo que se entiende de inmediato la ironía del asunto. Imagínate que le dan a uno un automóvil con buena gasolina, buen motor, y le dicen, bueno, entonces ahora sí, vaya, acelere. La pregunta que uno hace inmediatamente es, ¿a dónde? ¿O hacia dónde? No, acelere. ¿Pero acelere qué? Yo no sé si tengo que acelerar y me voy por un barranco, o si tengo que devolverme a esta ciudad, o tengo que ir a este otro lugar. El no tener un hacia dónde es ser condenado a vivir en la prisión de los tres verbos que tantas veces he tenido que mencionar estos días, que son la prisión del hombre contemporáneo: producir, consumir y entretenerse. O sea, yo además de trabajar como un burro, consumir como un cerdo y entretenerme como una mariposa será. O sea, ese revuelto de burro, cerdo y mariposa no me suena, no le veo como mucho sentido. Y esa es la vida de mucha gente. Entretenerse, producir y consumir. Consumir, entretenerse, producir. Producir, entretenerse. Cambia el orden, ponlo en el orden que quiera. Esa es la vida. Pero esa vida es una prisión, porque de eso no queda nada. Y esa sensación de que no queda nada, esa sensación de vacío interior, termina por paralizar, porque llega un momento en el que producir más, ¿para qué? Y consumir más, ¿para qué? ¿Para qué sostener esta vida? Y entretenerse, cuando ya se han hecho todos los experimentos, cuando ya se han probado todas las drogas, entonces, ¿qué se hace? Pues aumentar la dosis. Y eso es lo que estamos viendo. El otro día ponía yo en mi cuenta de Twitter esa pregunta y recibí respuestas interesantes, y también la puse en Facebook. ¿Cuántas estrellas del arte, del cine, de la canción, se han suicidado recientemente? ¿Y cuál es el cuadro? Se toman una sobredosis de antidepresivos, o empiezan a combinar drogas, o empiezan a combinar alcohol con drogas. ¿Qué es eso? Una persona tratando de darle más y más vueltas a ese trío, producir, consumir, entretenerse. Entonces, si yo le subo el volumen, si yo reviento mis tímpanos con un entretenimiento, ¿será que eso sí? Ahí se ve la angustia del ser humano por encontrar un sentido. El hombre en busca de sentido es el título de una obra muy interesante de hace unas cuantas décadas. El hombre en busca de sentido, es decir, ¿cuál es el gran para qué? Y cuando no se encuentra el para qué, la persona entra en depresión o la persona entra en el deseo de subirle y subirle el volumen a las experiencias. Entonces, si yo revuelvo esto con esto, y cada uno, según su propia debilidad o fragilidad, entonces buscará. Entonces alguno buscará nuevas experiencias sexuales, el otro buscará nuevas drogas, el otro buscará nuevos casinos, el otro buscará nuevos clubes nocturnos, pero finalmente eso produce una sensación de hastío. Y la sensación de hastío la describió muy bien el ateo Jean-Paul Sartre, eso se llama la náusea. Claro, el mundo produce náuseas. Cuando no se encuentra sentido, lo único que produce la vida es náuseas, no va a producir nada diferente. ¿Cuál es el sentido que le da Dios a la vida humana? Pues era lo que decía el catecismo. Es que la vida sí tiene un sentido, pero como el ser humano no se hizo a sí mismo, sino que nosotros somos hechura de Dios, el que puede mostrar el sentido es Dios, y lo ha mostrado en Cristo. Y el sentido de la vida humana no es complicado, se llama amar. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas. Vivir como hijo y amar al prójimo. Amar al prójimo en razón de Dios. Pero eso es imposible para la persona que está prisionera de sus miedos, de sus egoísmos, de sus pecados. ¿Por qué? Porque el que está prisionero del pecado siente que amar al prójimo es ser tonto. Y el que está prisionero del escepticismo siente que amar a Dios es como apostar en la noche y en el abismo. Entonces el que está prisionero de su incredulidad y prisionero de su egoísmo no puede soportar la respuesta de Cristo. Pero el que acepta la respuesta de Cristo encuentra una alegría sin par. Como el Señor me ha permitido visitar varios monasterios de clausura recientemente, para mí es hermosísimo escuchar los testimonios de esas vocaciones, especialmente vocaciones recientes. Acabo de encontrarme en este monasterio donde estaba una joven que iba, como digo yo, por la carrilera. ¿La carrilera qué es? Lo que el mundo le va diciendo a uno. Es decir, haga su secundaria, haga su universidad, haga su especialización, haga su doctorado, empiece a pagar deudas, termine de pagar deudas, muérase. Esa es la carrilera. Y ahí muchos jóvenes están sintiendo que eso no tiene sentido. No tiene sentido esa carrilera. O sea, ahí me llevan. Y llega un momento en el que ya no le creo a la carrilera, ya no le creo que las nuevas estaciones de esta ruta me van a llevar a mayor felicidad, porque todo se resume en endeudarse más. Esas son las protestas de los estudiantes, en las cuales yo veo algo de razón. Por supuesto, no creo ni en los métodos ni en los líderes de eso, pero tienen razón. Es que lo que se le está pidiendo hoy a los jóvenes, los niveles de endeudamiento que se les está pidiendo para cualquier estudio, para cualquier vivienda, para cualquier especialización, eso se llama esclavitud. Se trata de volverlos esclavos, pero como muy bien dijo, ahora no sé si fue Tolstoy o Trotsky, espero que sea Tolstoy, decía él, el capitalismo es la nueva versión de la esclavitud sin verle la cara al amo. Entonces una persona que queda para siempre esclavizada a pagar y a pagar y a pagar y viven pagando, y no pueden hacer otra cosa sino eso. Esa es la carrilera. Y los niveles de satisfacción y de respuesta y de sentido son mínimos. Afortunadamente, algunas personas, como fue el caso de este testimonio vocacional que escuché hace días, pues se ven llamados, se sienten llamados por el Señor para algo diferente. Y eso es una gran bendición. Entonces Jesús, con su manera de ser, con su manera de amar, con el don de Espíritu Santo que nos da, nos abre la posibilidad de un sentido. Y el sentido siempre es amar. En los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo registra una frase que él dice que es de Cristo, aunque no está en los Evangelios. Y la frase es, hay más alegría en dar que en recibir. Porque hay más sentido en dar que en recibir. Y la persona que tiene la experiencia de dar un poco de su tiempo, dar un poco de su sabiduría, dar un poco de su dinero, dar un poco de sus cosas. A mí me causa gracia, pero también me da un poquito como de rabia que a veces tenemos que reaprender estas cosas tan sencillas cuando nos las dicen en lenguaje raro. Entonces resulta que hay una palabra japonesa, que no me pregunten cuál es, pero por lo visto se está volviendo popular, que indica la sensación de libertad que experimenta una persona cuando se deshace de una cantidad de cosas que no necesita. Eso lo ha venido predicando la iglesia 20 siglos, desde siempre. Siempre se ha dicho eso. De un modo tan claro lo dijo, por decir alguien, San Basilio Magno, que dijo, mire, la ropa que usted no está utilizando le pertenece a los pobres. Pero a veces tenemos que esperar a que venga un conferencista japonés de cultura shinto a decirnos, mira, cuando tú desocupas tu guardarropa vas a experimentar libertad espiritual. Y luego empiezan a comentar las señoras, fíjate que yo seguí el consejo y eso sí que me hizo mucho bien. Claro, como usted no conoce a San Basilio Magno, como usted no conoce su fe, como usted no vive su fe, a veces necesita que venga por allá un señor del Japón o que venga un señor de la India a decirle lo que toda la vida le ha dicho la iglesia. Que acumular por acumular no tiene sentido. Entonces, Cristo le devuelve el sentido a la vida y así Cristo nos rescata del absurdo. Cristo nos rescata de la soledad. Creo que es el número 5 dentro de la cuenta que llevamos. La soledad es la gran enfermedad de nuestro tiempo. La gente por soledad se siente náufraga del mundo. Y cuando uno es náufrago, uno se agarra de cualquier tabla de salvación. Y yo sé que mucha gente me va a crucificar si escucha estas palabras. Pero en la raíz de la mayor parte de las historias de homosexualidad, para serles franco, el 100%, literalmente, 100% de las historias de homosexualidad masculina y femenina que yo he escuchado, siempre ha sido una historia de naufragio. Ausencia del papá, ausencia de afecto, ausencia de no sé qué, heridas no resueltas. La persona se siente en la soledad, se agarra de lo primero y resulta que lo primero que apareció, lo primero que sí me dio afecto, lo primero... La persona para la que sí fui importante, sucede y acontece que era una persona de mi mismo sexo, pues esa será mi pareja, ese será mi mundo. Y ya después de que se empiezan a conectar las experiencias físicas con las emocionales, con las psicológicas, se va configurando una personalidad homosexual. Así de sencillo. Yo les puedo decir, después de 21 años de sacerdocio, no he conocido una sola historia, ni una sola, en que la persona no haya pasado por una de estas experiencias. Pero es la misma experiencia de la droga, es exactamente lo mismo. Los hijos criados por pantallas. ¿Cuáles son los hijos criados por pantallas? Son esos niños que apenas tienen deditos, entonces les ponen un juguete en las manos. Entonces están con el Nintendo, están con el PSP, están con el Wii, están con el PlayStation o están con el Xbox. Uy, dije la lista completa. Entonces a los niños... Los abuelitos, los papacitos, los tranquilizan a base de pantallas. Llora el niño, se le pone una pantalla que se llama televisión. Vamos a paseo, el niño cansa mucho, se le pone una pantalla que se llama el Nintendo. Queremos descansar, le ponemos una pantalla que se llama el cine en casa. Queremos que el niño se encierre en su cuarto y no moleste, le pongo una pantalla que se llama internet. Esos niños criados por pantallas son niños con una soledad impresionante. Y esa soledad impresionante lleva a las personas a todo tipo de locuras. Porque el ser humano no fue creado para vivir rodeado de pantallas, sino para vivir rodeado de relaciones significativas con seres humanos reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llegar a la casa y empezar a pelear con todas las pantallas? No. Más bien tenemos que empezar a enriquecer nuestras vidas para que las pantallas ocupen el lugar que tienen que ocupar, que es mucho más modesto del que le estamos dando. Entonces la adicción a las pantallas, porque no es solo adicción al internet, la adicción a las pantallas, la adicción a las drogas, tantas situaciones de soledad, de adulterio, de homosexualidad, parten de una soledad profunda. ¿Y cuál es esa soledad? Pues esa soledad tiene muchos orígenes y eso daría para toda otra predicación. Pero en buena parte está en que las familias necesitan que sus hijos tengan los más altos estándares de vida. Y para tener esos más altos estándares, yo no puedo tener más de un hijo. Y no se dan cuenta que al tener solamente un hijo dentro de una jaula de oro, están produciendo un enfermo. Porque luego ese hijo, para poder sostenerle ese estándar de vida, el papito y la mamita tienen que vivir ocupadísimos trabajando. Entonces el hijo tiene que ser creado por las pantallas. Pero gracias a Dios, esos papás ganan muchísimo dinero porque así luego le pueden pagar el tratamiento psicológico que necesita ese hijo. y le pueden pagar las pastillas de por vida. Este es un problema muy grave que ya lo hemos denunciado en otras ocasiones. Los monstruos, porque no son empresas grandes, son monstruos farmacéuticos, necesitan que todos seamos adictos. Necesitan que todos vivamos tomando pastillas. Yo sé que hay casos donde legítimamente se necesitan pastillas por razones de tensión. Incluso yo sé que hay personas que psiquiátricamente, y es, yo lo veo como normal, tienen que tomar una pastilla, un determinado antidepresivo. Yo tengo amigos y amigas en esa condición, no me parece anormal en absoluto. Pero yo me estoy refiriendo es al caso de aquellos psiquiatras que la primera reacción cuando la mamá les lleva al niño problemático que tiene 8 o 9 años, la primera reacción es ver qué pastilla le recetamos. Entonces, el niño está inquieto. Pues claro que está inquieto, nadie le pone cuidado, nadie lo abraza, nadie lo escucha, nadie lo besa, no le importa a nadie ese niño. ¡Claro que está inquieto! Solución, una pastilla. Y los papás felices, porque la pastilla se incluye dentro del presupuesto mensual. Entonces ya sé que las pastillas de mi hijito son tantos miles de pesos al mes, tantos miles de pesos al año, y los efectos secundarios de eso, y el daño que se le va a producir de por vida a esa persona con esa dependencia farmacéutica. Pero eso no le interesa a las grandes compañías. Ellos quieren que nosotros seamos adictos, todos. Empezando por los niños. Entonces el niño que no tiene problema de bipolaridad, entonces tiene problema de atención excesiva, o problema de atención deficiente, o problema de atención dispersa. De manera que cuando entra una señora con un hijo a un médico de estos, el médico dice, otra pastilla. Solucionado. Y nunca se le arregla el problema a la persona, porque el verdadero problema de la persona seguramente no era de pastilla. El verdadero problema es necesito papás que se quieran y que me quieran. Ese era el verdadero problema. Pero es mucho más cómodo incluir en el presupuesto las pastillas. Y entonces, entre gadgets, es decir, pantallas, aparatos, entre aparatos y pastillas nos van manejando. Y finalmente estamos todos metidos en el mundo de las pantallas y las pastillas y acostumbrados a solucionar todo con un clic. Y el día que uno de esos que está acostumbrado a solucionar todo con un clic pelea con la esposa, le empieza a buscar el botón de apagadero a la esposa o al esposo y no se lo encuentra. Solución, lárgate de mi vida. Como la esposa no tiene off, sino que solo tiene on. Y como el esposo no tiene off, entonces la solución para ponerlo off es keep off. Lárgate, vete, quédate allá. Pero la persona que echa de su vida a los demás porque nunca se pudieron entender, recae en otra soledad más profunda. No se preocupe, para eso le tenemos otra pastilla más fuerte. Le tenemos otro aparato más fuerte. Cristo cambia completamente la perspectiva. Cristo nos invita a interesarnos unos por otros. Cristo nos invita a ser comunidad. Cristo nos invita a redescubrirnos como hermanos. Fíjate en este ejercicio tan sencillo que hicimos al comienzo de hablar un poquito las necesidades. Si te diste cuenta que todos tenemos necesidades. Y qué hermoso y qué descansado es poderle uno decir a un grupo de seres humanos reales, porque ustedes no son hologramas, ni pastillas, ni pantallas, qué alegría poder decir, mire, me preocupa esto, me duele esto. Y poder sentir que hay alguien que dice, siento tu dolor, voy a orar por ti. Eso es lo que Cristo hace, Cristo crea comunidad. Y cuando Cristo crea comunidad nos rescata esa soledad profunda que lleva a tantos desastres. Punto número 6, la injusticia. ¿Por qué no lo puse antes? Porque la gente que cree que la justicia es de lo primero que quita a Cristo, cree que vamos a hablar únicamente de la injusticia social y que la gran solución es darle por la cabeza a los ricos, que fue el modelo de mucha teología de la liberación, la mayor parte, para ser francos. Es un error garrafal, esa no es la propuesta de Cristo. La propuesta de Cristo es seres reconstruidos, reconstruyen la sociedad. Seres que tengan una experiencia nueva, familias que tengan experiencias de comunión, de diálogo, de perdón, son las familias que pueden hacer de este mundo algo diferente. Entonces, ¿la injusticia la sana Cristo? Claro que sí, claro que sí. Cristo sana la injusticia. Y donde desaparece la predicación cristiana, reaparece la injusticia. Eso es así. Tú aumentas el mensaje cristiano y disminuye la injusticia. Sacas a Cristo y reaparece la injusticia. ¿Qué tipo de injusticia? Lo que denunciaba el Papa. ¿Qué expresión tan perfecta la del Papa? Este hombre es un ungido para esa manera de hablar. Cuando dice en Lampedusa, allá cerca de Italia, bueno, en Italia, donde llegan tantos inmigrantes, muchos de ellos no llegan porque naufragan en el Mediterráneo tratando de entrar a Europa, por supuesto ilegalmente, dice el Papa, estamos asistiendo a la globalización de la indiferencia. ¡Qué frase tan perfecta para describir este mundo! La globalización, pero de la indiferencia. Y hay algo más doloroso. Resulta que los índices de turismo sexual, especialmente turismo sexual con menores, niños y niñas estamos hablando, aumentan todos los años. ¿Y de qué se alimenta el turismo sexual de menores? ¿De qué se alimenta? Obviamente de las personas que llevan mucho dinero y que vienen de otros países. Estamos hablando de países, me disculpen, pero hay que decir por lo menos un nombre, uno de los países que es víctima de un modo salvaje de esta situación es Tailandia. Unas situaciones de explotación sexual de niños y de niñas y un mercado de todo tipo de degeneración, empezando por esto que llaman transexuales. Esos hombres que conservan sus genitales, pero que se hacen cuerpo de mujer, como para ser más apetecibles a una población que ya no encuentra con qué saciarse. Bueno, ¿y de dónde vienen esas personas? Las que van a hacer ese turismo sexual con niños, con niñas, con transexuales. ¿De dónde vienen? Mire, yo hablaba con un sacerdote que trabaja en la zona de Hong Kong y él me decía, el promedio de vida de la mayor parte de esos transexuales no alcanza los 40 años de edad. Es tal el bombardeo de químicos y de hormonas que le meten a su cuerpo que el cuerpo no aguanta. Si no se suicidan antes o si no los mata la mafia, antes de 40 años ha desaparecido una persona de esas. Es decir, ¿qué son esas personas? Son basura que se utiliza. Son desechables. Son juguetes. Juguetes sexuales para otros. Y aquí viene mi pregunta. ¿Y de dónde vienen esos otros? De países cristianos. De países que eran cristianos. De países que le dieron la espalda a Cristo. Sobre todo, de Inglaterra, de Holanda, de Escandinavia. De ahí vienen, de Alemania, de Estados Unidos. Países donde la predicación cristiana fue floreciente en una época. De ahí llegan los degenerados que hacen uso de ese turismo sexual con niñas, con niños, con transexuales, con otro tipo de experiencias. O sea que está clarísimo. Desaparece la predicación cristiana y desaparece la conciencia de la dignidad humana. Desaparece la predicación cristiana y el otro ser humano se convierte en un objeto. Objeto para producirme euros, objeto para producirme dólares, o si no, objeto para producirme placer. Es un objeto. Cuando Cristo restaura la dignidad de toda persona humana y cuando cada ser humano puede decir la frase con la que empezamos, Él me amó y se entregó por mí, entonces el mundo empieza a ser una cosa muy diferente. Entonces la predicación de la fe cristiana eleva la dignidad de toda la sociedad. Esa es la verdadera respuesta a la injusticia. No las locuras que propuso el comunismo, ni las locuras que copió muchas veces la teología de la liberación. Aunque repito, hay elementos rescatables dentro de la teología de la liberación, cosa que también hay que tener presente. Por último, nuestro Señor Jesucristo nos rescata de la muerte. Es la gran pregunta. Todos los esfuerzos, todas las tareas que nosotros hacemos para quedar finalmente consumidos en la nada, no tendría sentido. Cristo nos rescata de la muerte, quiere decir, nos llama para siempre a la comunión plena con Papá Dios. Y ese destino eterno le llega a dar incluso significado a tantas cosas que no alcanzan a tenerlo en esta vida. Porque no todo se soluciona en esta vida. ¿Cuántos profesores abnegados que se esforzaron dando lo mejor a sus estudiantes nunca verán la cosecha de sus esfuerzos? Si la vida, si esta vida fuera el único lote que puede esperar el ser humano, ahí habría una terrible injusticia. Pero para quienes creemos en la resurrección de la carne y nos gozamos en proclamar la resurrección del Señor en primer lugar, ese problema no existe. Es que nosotros sabemos que el mismo, como dice San Pablo, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos resucitará con su poder. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 me parece. Nos resucitará con su poder. Y eso hace que aún los dolores más pequeños, aún los sufrimientos más pequeños, todo adquiera un sentido. Creo que alcanzamos a decir 7 cosas de las que Cristo nos salva. A ver hasta dónde estará esa memoria. Nos salva de la enfermedad, nos salva del pecado, nos salva de la ley, o sea, de la norma por la norma, nos salva del absurdo, nos salva de la soledad, nos salva de la injusticia, nos salva de la muerte. Deleítense, deleítense en la obra de Cristo Salvador. Deleítense reconociendo esa obra y por favor no olviden decir por lo menos 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde, Él me amó y se entregó por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.